Don Gonzalo Altozano, bienvenido hasta su casa.
¿Cómo estás, Mario? Encantado de estar otra vez en esta nuestra casa.
Exacto. Pues nada, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de un libro y de un fenómeno social, yo diría. Vamos a hablar de la España viva.
De lo que no se habla de otra cosa.
Exacto, pero yo creo que nosotros tenemos argumentos, motivos y claves para hablar de otra manera de aquello de lo que todo el mundo habla.
Bueno, con conocimiento de causa, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y no solo con conocimiento de causa, sino, no sé, todo el mundo ahora es experto en Vox, todo el mundo conoce toda la vida a gente de Vox, y resulta que
los
es mentira.
Los voxólogos.
Ese, resulta que es mentira. Pero lo que sí es cierto es que tú sí has estado en el entorno, en el ámbito de Vox, desde el minuto uno, incluso desde antes. Y
yo estuve desde antes. Yo creo que esto ya se puede contar. El 12, ¿cuándo se Vox es 2015? Pues el 12 de octubre de 2014 hubo un viaje a Barcelona para celebrar ahí el Día de la Hispanidad y había varias personas. Estaba Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y alguno que otro. Y yo recuerdo en el AVE, pues en un posavasos del AVE, poniendo posibles nombres para un futuro partido político. Ninguno de esos nombres era Vox, por cierto. Vox salió luego más adelante. Pero bueno, sí, he estado no en el, bueno, el núcleo fundacional por amistad con alguno de ellos, sobre todo con Santiago Abascal. Pero no, en su día milité, luego dejé de militar, no por nada, sino porque la vida de partido no es para todo el mundo. Y bueno, pero siempre una relación de amistad, de simpatía y afinidad política, por supuesto.
Oye, Gonzalo, que la gente dirá, bueno, vale, pues muy bien, pues encantado, pero ¿a santo de qué estáis hablando ahora mismo en L de Libros, de Vox y de la España Viva? Bueno, pues porque hay un libro que ha escrito Gonzalo Altozano junto con Julio Llorente y con prólogo de José Antonio Ortega Lara, que se llama precisamente
La España Viva.
Eso es, La España Viva, conversaciones con 12 dirigentes de Vox. Las conversaciones son modo Altozano. El que lea a Gonzalo Altozano, tanto en Milenio como en Libertad Digital, como en Ilustración Liberal, y previamente en el grupo de Gaceta, pues sabrá que tiene un modo muy característico de plantear las entrevistas.
Que hay algunos editores muy pacientes conmigo, pues que me han permitido publicar entrevistas larguísimas, entre ellos el jefe de opinión de Libertad Digital, Mario Noya.
Bueno, es que las entrevistas larguísimas tienen su aquel, ¿eh? Y bueno, yo sostengo que eres uno de los mejores entrevistadores de España. Bueno, la gente que lea este libro que está publicado en Calma con K, Calma los libros, y donde, pues lo he dicho, tanto Gonzalo Altozano como Julio Llorente entrevistan a 12 dirigentes de Vox. El libro tiene un tiene algún mes ya, tiene ¿cuándo lo sacaste, pues, Gonzalo?
Esto salió poco antes de Vista Alegre.
Eso es, poco antes del Vistalegrazo.
Del Vistalegrazo. Estuvimos trabajando antes de verano, en julio, con la vista y el calendario puesto para sacar el libro, hacerlo coincidir con el Vistalegrazo. Y a pesar de la prisa, pues es un libro, creo yo, muy cuidado. Si no estuviera muy cuidado, pues es bastante probable que me hubiese negado a estampar mi firma. Y Julio Llorente también, porque no sabemos hacer las cosas
sinceramente.
No, para eso mejor no hacerlas.
Así es.
Y está muy cuidado, es un libro de, bueno, iba a decir de urgencia, podía sonar un poco oportunista, pero yo creo que no.
Es un libro oportuno.
Es un libro oportuno, sí.
Oportunista sería si fueras fulanito y te acercaras a Vox ahora y dijeras, oye, formulario y me respondéis esto y llamo a una imprenta y mañana me lo imprimen, me hacen 1000 ejemplares de urgencia. Eso es un libro oportunista.
Sí, pero como digo, podríamos decir muchos nombres de tertulianos famosos que se prestarían a eso.
Exacto.
Pero mejor no decirlos. Nosotros desde luego que no.
Oye, Gonzalo, lo que digo es que tú has estado ahí desde el minuto uno y, bueno, yo en estos días en Twitter publiqué un tuit que creo que es bastante significativo y es era un tuit con dos imágenes. Una es Santiago Abascal dando un meeting en Sevilla, en 2015, sí. Bueno, dando un meeting, subido a un banco, literalmente, en la calle, solo...
Te cuento esa foto ahora, si quieres.
Solo como los... bueno, como los... sí, los lunáticos.
Speaker corners.
Los lunáticos, eso, es como un speaker corners en una calle, ¿no? Y, bueno, pues teniendo un éxito bastante, perfectamente descriptible, es decir, no le escuchaba a nadie, sí. Y tres años después, Santiago Abascal, también haciendo campaña, también por Vox, también en Sevilla... en un auditorio lleno hasta la bandera. Gonzalo, cuéntame qué ha pasado de una foto a otra.
Pues te cuento. Fíjate, yo estaba el día... Bueno, dices que yo estaba desde el principio, y es verdad que estuve desde el principio, pero luego dejé de estar porque yo pensaba que el proyecto daba para lo que daba, que era para nada. Uh-huh. Ahora quedaría bien decir, yo siempre estuve ahí, siempre aposté, pero es que no es así. Y hubo un momento, las primeras europeas en las que se presentan, pues había una cierta ilusión. Esa ilusión ya la mantuve tiempo después, pero llegó un momento en el que yo pensaba que el proyecto estaba agotado. Uh-huh. Y bueno, me desvinculé y, vamos, nunca estuve en la dirigencia del partido, así que tampoco se notó mucho mi marcha. Más que mi marcha, mi pensar que eso daba para lo que daba. Pero sí que estuve en esa campaña que fueron las andaluzas pasadas, y yo me acuerdo perfectamente de esa foto en la que se ve a Santi. Parece que no hay nadie, pero sí que había gente. Es verdad que eran 15 o 20 personas, no más. Y 15 o 20 personas, todas de Vox, que hacían que pasaban por allí. Cuando Santi se ponía a hablar, pues se ponían para llamar la atención. Pero lo curioso es que la gente pasaba de largo. Algunos miraban.
Claro.
Cuando ves una cosa en la calle que te produce más alivio que otra cosa, pues miras y sigues tu camino y no te detienes. Y entonces era una... Pues podía resultar bochornoso, pero claro, ahora comparando esas fotos con los vistalegrazos o con los mítines multitudinarios que llevan celebrando de un tiempo acá, pues hombre, la foto ahora se ve de otra manera, mucho más simpática y mucho mejor, pero había poca gente, es verdad. Y hay que decir que yo creo que el éxito se debe en parte a la persistencia de Santiago Abascal y compañía, que han creído en un proyecto en momentos en los que mucha gente creía en ese proyecto, en momentos en los que casi nadie creía en ese proyecto y en momentos en los que mucha gente vuelve a creer en ese proyecto.
Gonzalo,
hay que decir también que entre el Santi de subido al banco y el Santi del vistalegrazo, pues es la misma persona, él ha cambiado bastante poco de forma de ser. Hombre, supongo que el poder, por llamarlo de alguna manera, el estar requerido en muchos sitios y por muchos medios y por muchas personas, te cambia, pero porque te cambia la agenda, no por otra cosa. Entonces, pues ya no estás tan disponible para hacer las cosas que antes tenías más disponibilidad de hacer. Vamos, en esencia y en presencia sigue siendo casi el mismo.
Probablemente una de las características que mejor definan a Santi es que es cabezón.
Es cabezota. Como es hombre presumido, es muy, decidirá que digamos que es cabezota a cabezón.
Es muy vasco, pero cualquiera diría que es aragonés, ¿no? Por esto de la cabezonería. Y cuando lees estas páginas de La España Viva, conversaciones con 12 dirigentes de Vox, concluyes que uno de los de las características de los dirigentes de Vox es la cabezonería, la persistencia y el trabajo constante. Esto que has dicho antes, por ejemplo, de, oye, mira, yo empecé a militar y luego dejé de militar porque la vida de partido no es para todo el mundo. Hay gente que sale de organizaciones muy exigentes, por ejemplo, el Opus Dei, igual, te dicen, oye, mira, no, yo no salgo rebotado. Es que es un modo
esto
de vida
no es para mí.
Que muy exigente. Y, ojo, porque fíjate, todo el mundo conoce rebotados de organizaciones. Pero hay otros que dicen, pues mira, no, yo les reconozco que tengan un nivel de exigencia y que además así me aclaren las ideas. Oye, ¿quieres venir por aquí? Yo no voy a bajar el ritmo porque tú te apuntes.
Claro.
El ritmo es este. ¿Lo sigues? Bien. ¿No lo sigues? Buena suerte. No hace falta salir mal. Pero a lo mejor es necesario, tanto para un partido, para una organización, para lo que sea, este tipo de franquezas, ¿no? Y yo aquí veo, Gonzalo, tú me dirás, ¿es cierto esto que te digo? Que hay un nivel de exigencia y de compromiso y de activismo en Vox que es probablemente muy característico y lo que le distingue de buena parte del resto de las formaciones políticas.
Sí, hay mucho... Bueno, este es un dato que yo creo que es público, y si no fuera público lo hacemos ahora mismo público, porque no es un dato del que avergonzarse, más bien lo contrario. Vox tiene a seis personas en nómina, siete si se cuenta la señora de la limpieza. Ahora con el crecimiento del partido y pues la exigencia de tener una estructura por toda España, supongo que tendrán que liberar a más personas, pero tienen a siete personas en nómina. Es decir, que la gente que va a los mítines, yo no estaba, bueno, estuve en el Vista de Grazo, claro, y luego hicimos varias presentaciones del libro, que por supuesto el público que iba era un público afecto a los entrevistados, no iban a vernos ni a Julio Llorente ni a mí, iban a ver a Santiago Abascal, a Javier Ortega Smith, y me acuerdo un mitin en Chiclana, al que fueron pues 400 personas, uno en Sevilla, 500, y ninguno de los que iban con el preceptivo bocadillo que siempre hemos imaginado que daban a los asistentes de los mítines la PSOE andaluza, ¿no?
Sí.
Es gente que no tiene un cargo, que no está a la espera de nada, sino que iba pues con muchas ganas a escuchar un discurso que ellos consideran esperanzador.
Oye, fíjate.
Y hay mucho voluntario, por supuesto, lo de Vista Alegre lo montaron muchísimos voluntarios. Se ven ahí los chalecos estos reflectantes, sí, que llevan en los actos, y son muchísimos. Y es una gente que está hecha de una, iba a decir, los militantes de base de los partidos en general, pero hablamos del partido que nos ocupa, que no preocupa, que es Vox, y sí que es gente que es de una pasta especial. Yo no valdría para militante, y por lo que te conozco bastante, yo creo que tú tampoco. No porque seamos peores ni menos abnegados, sino porque hay que estar hecho de una pasta especial. Antes decías lo del Opus, pues para ser del Opus, yo no sé, habrá alguien que saque el contexto de estas palabras y diga y dirán que hemos dicho que el Opus es Vox o que Vox es el Opus, pero para todo hay que servir, ¿no?
Sí, no, yo creo que sí, sinceramente. Gonzalo, con esto que acabas de decir, por ejemplo, tenemos a Pedro Fernández, que es uno de los grandes responsables del éxito de Vox. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo conviene en que Vox ha hecho irrupción por obra y gracia de los golpistas catalanes. Y Pedro Fernández es el que lleva la cosa jurídica.
Sí, es el vicesecretario jurídico.
Eso es, junto con
Ortega Smith.
Vale, sí. Bueno, pues Pedro Fernández, tú aquí es uno de los entrevistados, y tú le hablas, y él te dice que tiene un despacho en el distrito de Salamanca y que es abogado, y dice... tú dices, en ese distrito, uno de los mejores de Madrid, es donde tienen su sede algunos de los grandes bufetes. Y él te responde, pues ni yo vivo ahí, ni mi despacho es de esos. Es más bien pequeño, y encima lo comparto con otros abogados. Como no tengo secretaria ni nadie que me ayude, tengo que hacer yo todo el trabajo, desde los escritos a ir a los juzgados. Todo.
Bueno, y en los ratos libres, parar un golpe de Estado en los tribunales.
Exacto. Es que esto es lo que creo que está haciendo distinto a Vox. Y, fíjate, siguiendo hablando, volvamos a hablar de, seguimos hablando de abnegación y vamos a volver a hablar del Opus Dei, tenemos aquí a Ignacio Garriga Vaz de Consicao,
sí,
que dice, nunca he vivido de la política, soy odontólogo y trabajo de sol a sol para sacar adelante a mis cuatro hijos y a mi mujer, que además de dedicarse al cuidado de la familia y del hogar, tiene una discapacidad del 35%. Y aún así, me presento a unas elecciones en un pueblo de Cataluña y lo hago yo todito todo.
Sí,
yo
en
me
la lo cocina guiso. De casa, por la noche.
En San Cugat, efectivamente.
Y cuatro amigos, los carteles. Bueno, sí, tiene un aire de hágalo. Sí. Vox todavía tiene un aire, sí, de hágalo usted mismo en la cocina de su casa.
Eso es. Este amigo que citamos aquí, el amigo Ignacio Garriga va de Consicao, es del Opus Dei, él lo dice aquí. Y otra cosa más, es mulato.
Es de madre guineana.
Es de madre guineana.
Clotti, que es un personaje en San Cugat y por tanto en sí, Barcelona,
sí.
Yo me acuerdo hace años una cena con Montserrat Nebrera, que la protagonista no fue Nebrera, fue esta señora, Clotti, porque es una persona con un carisma especial. Sí, es del Opus Dei, Ignacio Garriga, es mulato, y a pesar de ser mulato, pues claro, como milita en Vox, la gente, los que van con ganas de decir que Vox es un partido racista, cuando ven a Ignacio Garriga, pues en vez de pensarse dos veces, le llaman, creo que Morenazi.
Le llaman Morenazi, efectivamente. Hay que decir, por otro lado, yo diría, Ignacio Garriga de Consicao no es un gran ejemplo para decir, vean ustedes, Vox no es xenófobo porque Ignacio es de origen guineano, su familia era guineana cuando Guinea era española.
Cuando Guinea era española.
Así que eran nacionales igual. Pero llama la atención lo que digo, pones a mirar en Vox lo que son las cosas, Gonzalo. En este, aquí hay 12 personas. No he consultado todas las biografías, pero así, de primeras, identifico 3 personas que son españolas y otra cosa más. Que son de orígenes...
Mira, es verdad, no había claro, que
mira,
detalle.
Javier Ortega Smith es argentino y español. Argentino y español, que tiene las dos banderas desplegadas en su casa. En sí, mástiles. Señor. No en un, no colgadas ahí de cualquier manera. En mástiles. No,
a la manera de Ortega Smith. Sí.
Eso es, a la manera de Ortega Smith, efectivamente. Y además, él dice que, fíjate, lo tiene todo medido. El mástil de la bandera española mide 3 metros y el de la Argentina 2, porque Argentina es su segunda patria. Entonces tiene que medir un metro menos. Segunda.
Está en el detalle.
Sí. Rocío Monasterio. Rocío Monasterio tiene origen cubano.
Efectivamente.
Sí. Y nuestro querido amigo Ignacio Garriga va de Consigao, que acabamos de decir que tiene origen guineano. Bueno, tú los sí, conoces señor. A todos, Gonzalo. Tú has estado en este partido desde el minuto uno. Que no sé, que me cuentes. Cuando oyes hablar de que Vox es racista, xenófobo, que tiene fobia a los extranjeros, en fin, no sé, que me cuentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia de la vida en el círculo íntimo de Podemos y en los mítines de masas que estás que acabas de ver ahora mismo en las elecciones andaluzas?
Pues yo las cabezas rapadas que he visto en Vox era porque tenían un problema de alopecia. Y luego a lo mejor algún otro por estética, pero vamos, porque hay gente que le gusta llevar el pelo más corto que largo, pero tal. Si Vox fuese lo que es, yo creo que las 10.000 personas que estuvieron en Vista Alegre no hubieran ido. Y si Vox fuese lo que dicen que es un partido racista, machista, xenófobo, pues yo es bastante probable, no es con total seguridad que yo no hubiese escrito ese libro porque nunca me hubiese acercado a personajes que son todas esas cosas. Fíjate, no, a la hora de hacer la selección de los personajes, elegimos 12 y elegimos estos 12 y podríamos haber elegido otros 12, pero no nos sentamos a decir, bueno, tenemos que tiene que haber 4 mujeres.
Vamos a hacer cuotas.
No, a mí es que eso no me sale, Mario. Y cuando no te sale... Cuando no te sale y lo haces siguiendo otros criterios, pues oye, al final te sale una cosa bastante paritaria. Creo que hay, no sé si 5 mujeres en el libro y 6 hombres, una cosa... Va por ahí, pero fíjate que es que ni me lo sé. Pero hay están bien representados. Sí. No es nada de eso. Y quien conozca a Santiago Abascal y a Javier Ortega Smith y a Van Espinosa de los Monteros y a Rocío Monasterio y a los 12 del libro y otros del partido, pues es gente... Claro, esto lo dices ahora y con todo lo que está cayendo, pero es gente bastante temperamental y políticamente bastante poco extremista. Uh-huh. Y mira, tú yo creo que conoces a unos cuantos, ¿sí? Y no me dejarás por mentiroso.
No, no, y tengo que decir también, qué curioso, vamos a ver, estos líderes de Vox con orígenes en otros países... te dicen una cosa, dicen no, vamos a ver, yo por qué voy a ser contrario a la inmigración, no, yo soy contrario a la inmigración ilegal,
claro,
y a las perturbaciones que provoca una luz migratorio sin el menor control en una sociedad. Y dicen otra cosa que no se suele resaltar, vamos a ver, cuando tú dejas que un grupo social identificado, vamos, estamos hablando de extranjeros, vamos a seguir con extranjeros, imagínate, Gonzalo, si en Madrid de repente un barrio empieza a estar atemorizado por una banda de marroquíes,
sí,
y generan el pánico y no hay detenciones y lo lejos de haber detenciones la policía deja de ir a esas zonas porque dice, uff, cualquiera se mete ahí y los comercios empiezan a marchar y la gente vive con miedo y se recluye en sus casas, etcétera. ¿Sabes a quién le haces un daño tremendo? Al marroquí que viene huyendo de un Marruecos tomado por gente así y que lo último que quiere es encontrarse en su nuevo país a las mismas personas que le han hecho abandonar su hogar ancestral, que a nadie le gusta, sí, en principio. Bueno, pues el peor factor, lo peor que puedes hacer por esa persona es consentir que el resto de la sociedad asocie lo marroquí a la delincuencia, al terror, a la desorganización, a, en fin, a todo lo malo. ¿Por qué? Porque cuando entonces la gente, todo el mundo reacciona por prejuicios en un primer momento y se mueve en la vida. Prejuicios a veces son esqueletos, por eso se llaman prejuicios, para que tú te muevas antes de que te hagas una idea, que te la dé la experiencia, ¿no? Vale, entonces, si tu barrio está tomado por una banda de marroquíes y tú ves a un marroquí en la calle, lo primero que vas a hacer es desconfiar o tenerle miedo, incluso si te han atracado 3 veces, odiarlo, sí, sin conocerlo. Y resulta que ese marroquí es la principal víctima porque se han generado un enemigo en ti que no le conoces y en los marroquíes que están dando mal nombre a su nacionalidad. Por eso se necesita un Estado de Derecho donde diga aquí todos iguales, todos diferentes, pero con las mismas obligaciones y las mismas normas de comportamiento en sociedad. Y eso es lo que te pide un inmigrante siempre. Un inmigrante de bien, de orden, que quiere ir a un lugar nuevo a prosperar y sacar adelante a su familia, ¿no?
Yo creo que todos hemos viajado y cada vez se viaja más y a lo mejor no hemos viajado todos por motivos económicos de buscarnos una vida mejor, pero es verdad que bueno, que todos entenderíamos que si estamos en un país que no es el nuestro y no cumpliésemos las normas, no nos observásemos y nos echasen, yo creo que todos comprenderíamos que forma parte del juego, ¿no? O sea, que a nadie le debería de extrañar que si no cumples con las normas, pues que te echen de ese país en el que al que has ido a visitar. O sea, que no es tanto una cuestión de xenofobia como de orden público, creo yo.
Efectivamente, no sé, eso es lo que yo he oído en gente con orígenes o extracción parecida a la de estos dirigentes de Vox de los que estamos hablando. ¿A quién más tenemos aquí? Gonzalo. Bueno, voy a dar todos los nombres de una vez, ¿no? José Antonio, vale. Ortega Lara, Santiago Abascal, sí, Javier Ortega, Rocío Monasterio, Rafael Bardají, Mazali Aguilar, Iván Espinosa de los Monteros, Alicia Rubio, Pedro Fernández, Víctor González Cuello de Portugal, Ignacio Garriga Paz de Consicao, María Ruiz y Manuel Mariscal.
Cuenta una cosa muy interesante, Alicia Rubio, sí, que es más conocida por su postura en contra de la ideología de género, que es que, y lo cuenta en un libro, que yo creo que es el mejor argumento para decir que no es un libro propagandístico, cuenta que en su juventud fue heroinómana. Uh-huh. Hablaba de su pasado heroinómano y luego el resto de entrevistados, pues cada uno cuenta, pues como es un libro muy centrado en sus biografías personales, más que políticas, porque muchos de ellos no tienen experiencia política previa, uh-huh, aparte de Santiago, pues te hablan de cómo ha transcurrido su vida y te la cuentan pues con claros y oscuros, con éxitos y también con muchos fracasos. O sea, que ninguno de los entrevistados, y a mí me hubiese resultado incómodo, juegan al embellecimiento personal de la biografía. Es bueno, una cosa muy propia y sobre todo de los políticos. Están en un estado ahora mismo los dirigentes de Vox, que es un gusto entrevistarles, pues eso, porque no te hablan en politiqués ni con discursos intercambiables y respuestas que lo mismo te podría decir Pedro Sánchez o Gabriel Rufián. A lo mejor Gabriel Rufián no, porque con este chico no vamos a hacer nunca carrera. Pero cualquier otro político al uso, sí.
Bueno, fíjate con esto que dices. Pedro Fernández, de nuevo volvamos a Pedro Fernández, cuenta que él, sin haber militado antes en ningún partido, y estoy leyendo textualmente, el ambiente en el que durante años me moví era más de izquierdas. Y yo pensaba, coño, este podía haber sido uno de los protagonistas de mi ¿Por qué dejé de ser de izquierdas?
Gran libro, con mucho sí, éxito de ventas y de lectores.
Pero además él cuenta aquí lo traumático que fue para él empezar a bueno, a seguir una derrota que le lleva a Vox. Porque las confesiones, todos somos así, por desgracia. Las confesiones las solemos utilizar para atacar a alguien sin y perdemos de vista este hecho. Oye, si tú sabes, por ejemplo, acabamos de hablar de Alicia Rubio. Si sabes que Alicia Rubio era heroinómana, es porque te lo ha dicho ella.
Hombre, claro,
ese
sí,
primer gesto de coraje, audacia, hay que apuntárselo en el haber, no en el debe. Bien, y entonces, Pedro Fernández es una persona sin responsabilidad pública que haga esta confesión. Debe de ser, ¿no? O debe ser considerado, oye, un mérito y una labor de no embellecimiento y demás. Pero es cierto esto que dice él. Oye, que muy bien, que me aplaudiréis, pero que me ha costado mis disgustos llegar a eso.
Bueno, luego hay otra entrevista en ese sentido muy divertida, que es la de Víctor González, Coy de Portugal.
Sí.
Pues que es un tío que es un año más joven que tú y que yo, que somos de... Un año más mayor que tú y que yo, que somos del 76, él es del 75... Yo a Víctor lo conozco desde hace muchos años y está esperando el noveno hijo.
Entonces, ahí está.
Claro, ya en España, si estás el noveno hijo, eres sí o sí del Opus. Pues él no es del Opus. Estoy en un colegio del Opus, pero no es del Opus. Pues que lo gracioso es que en la entrevista cuenta, habrá quien piense que es un don perfecto y que lo ha hecho todo bien. Bueno, sí, lo habrá hecho todo bien, pero vamos, que es el caso de penalti. Y esto te lo cuenta en la entrevista con bastante gracia. E insisto que me cuesta mucho pensar en un político de cualquier otro partido que te hable de su vida con tanto, de forma tan descarnada y con tanto desenfado.
Bueno, tú eres un cachondo mental porque la primera pregunta que le haces es ¿serías capaz de decir el nombre de tus 8 hijos de un tirón sin tomar aliento?
Claro, pero porque son nombres de estos muy...
Y encima es gracioso efectivamente porque entonces él te dice ¿el nombre corto o el largo?
Ah, esa es la trampa.
Y dices tú, el largo. Entonces él dice, vamos allá. Iván Nuño de Santa María. Víctor Guzmán de Todos los Santos. Félix Sancho de la Santísima Trinidad. Pía Margarita de Dios. Alonso Quintín de Nuestra Señora del Camino. Sixto Francisco Javier de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Este yo creo que gana el récord de longitud. Ah, no, quizá el siguiente. Séptimo Blas de Nuestra Señora, causa de nuestra alegría. Y Octavia Margarita de Dios. Bien,
no te sé que a partir del quinto son Quintín, Sixto, Séptimo y Octavio.
Claro.
Para llevar el orden en casa.
Qué bueno. Oye, volvamos, Gonzalo, al caso de Alicia Rubio. Porque Alicia Rubio, que no puede contar a Alicia Rubio de las que ha pasado, ¿verdad?
Ella
se hizo conocida o saltó a los medios por su postura crítica de su denuncia de la ideología de género. Ella es profesora, si no recuerdo mal, era jefa de estudios, de hecho, en un centro escolar.
Sí, en un colegio público, del que es director su marido,
y
que se vio en el mal trago de tener, pues no sé si sancionarla, pero no...
Es que creo que la apartaron de la jefatura de estudios.
La apartaron, pues sufrió unos episodios.
Bueno, no, y sigue sufriendo, porque cada vez que se anuncia una comparecencia de Alicia Rubio en cualquier sitio, hay boicot.
Sí, hay lleno seguro, pero parte de ese lleno es para reventar el acto.
Ajá. Gonzalo.
Claro, nosotros pensamos que lo de la ideología de género era una cosa pues que venía de alguna universidad americana. Estos estudios que hacen las universidades americanas, que son todos... Que hay un estudio para casi cada cosa, y pensábamos que era una cosa que se dirimía en un plano teórico.
O muy marginal,
pero
¿verdad?
Cada vez estamos viendo que le afecta más a la gente y que es una de esas cosas que llaman a la puerta de la gente y por la que la gente se siente interpelada. Y es muy probable que haya mucha gente de izquierdas, que sean de izquierdas y que no se hayan planteado nunca votar a un partido que no sea de izquierdas, pero que, claro, que llega el fin de semana y no pueden ver a sus hijos, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Y a lo mejor, pues, por primera vez en su vida se plantean votar a un partido que la gente lo tiene más catalogado de derechas, pero porque es el único partido que les está ofreciendo una igualdad, o alguna víctima de denuncia falsa, que a verlas hay las.
Claro.
No te estoy diciendo que... Y está además que lo diga que todas las denuncias sean falsas, ni muchísimo menos. Pero sí que las ha habido y sí que ha habido víctimas, y la ley de violencia de género lo que ha hecho ha sido conculcar un principio fundamental del derecho, que es el de la presunción de inocencia.
No, es que la ley de violencia de género es una aberración. Ya está, punto. Mira,
una aberración jurídica.
Hay una cosa buena. Yo el otro día, con el resultado de las elecciones andaluzas, tuiteé esta palabra, revulsivox. Es que con independencia de lo que pienses o no, de Vox y de cada una de sus posiciones, lo cierto es que ha venido a sacudir el avispero y a tocar temas que parecían sagrados y que son sangrantes. Claro, es que como resulta que radio no es tampoco Radio Mari Complejines, pues claro, nosotros hemos dado esa batalla desde hace mucho tiempo. Pero es verdad, es que hay casos muy sangrantes y de repente la sociedad dice, anda, pues sí, mira qué escándalo. A ver si por fin se consigue con este revulsivox que se planteen debates reales y sustanciales sobre asuntos de primerísima importancia. Tú dices esto de la ley de ideología de género, de violencia de género, perdón, y de la ideología de género en general.
Sí, también se podría llamar así la ley de ideología.
Exacto,
de género.
Exacto. Porque dices, hay muchos perjudicados, sí, sí, y hay mucho sobrecogedor también.
Sí.
Es decir, hay mucha gente que vive de esto.
La ibérica figura del sobrecogedor.
Sí, y se nota precisamente en la campaña de odio extremo y de movilización y agitación permanente que ha sufrido y que sufre Alicia Rubio, efectivamente, ¿no? Es que es así, yo creo, vamos. Gonzalo, nos hemos comido el tiempo, pero me gustaría... No
pues
sé,
me sabía poco, ¿eh?
Ya, pues eso, si se te ha quedado algo en el tintero, pues alguna entrevista con alguno más de estos 12 del patíbulo que quieras
pues mira,
resaltar, pues...
Un apunte brevísimo y rapidísimo. Hemos hablado de casi todos, nos hemos dejado una para el final, a la que yo le tengo especial cariño, que es Manuel Mariscal, que es vicesecretario de Comunicación.
Sí.
Que creo que en su día hizo un curso en la... No sé si era en la Rey Juan Carlos o no sé en qué universidad, un máster de comunicación política. Vamos, es irrelevante la universidad. Porque yo creo que en muy poco tiempo va a ser él el que imparta los másters y no acudirá y explique cómo ha sido posible que un partido que no ha tenido presencia mediática durante mucho tiempo pues haya conseguido ese nivel de movilización que se cristalizó muy bien en el día del Vistalegrazo.
Un máster...
Todo a partir de...
Un máster en la universidad...
redes sociales.
Un máster en la Universidad de Juan Carlos.
¿Y no tú? Sé si lo hizo en la Rey Juan Carlos.
¿Tú le, y tú eres su amigo.
Y
tú le quieres hacer un favor.
No, pero yo creo que no era la Rey Juan Carlos. En cualquier caso, si era la Rey Juan Carlos, es probable que hiciera el máster y que fuese de verdad. Y luego habría 3-4 enchufados del PSOE y del PP a los que no hubieron en todo el curso.
No, yo tengo que decir, bromas aparte, que conozco gente de primerísimo nivel que ha dado clases en la Rey Juan Carlos o que ha estado relacionado con la Universidad Rey Juan Carlos. De primerísimo nivel, estoy diciendo.
Sí.
Uno de los mejores escritores de Libertad Digital, por ejemplo. Xavier Reyes Mateus, de referencia. Lo digo de verdad, pues no solo para la coña. Oye, Gonzalo, que encantado.
Mario no ya.
Que
a ver si nos vemos.
La España viva, conversaciones
viva.
Con 12 dirigentes de Vox.
Sí.
Este libro que has firmado junto con Julio Llorente, con
que
prólogo...
Hay que tener en cuenta a Julio Llorente, ¿eh?
A Julio Llorente, sí, señor, que es un muy joven periodista al que conocemos perfectamente en el radio porque ha trabajado aquí.
Hizo sus pinitos.
Sí, dio sus primeros pasos por aquí. Y lo dicho, tenemos un prólogo de José Antonio Ortega Lara y esto se puede conseguir en Calma con K. Los libros. Calma, con K, los libros.
Esa es la editorial, lo digo, está distribuido en librerías.
Lo dicho, Gonzalo, que un abrazo, que muchas gracias.
Que muchísimas gracias a ti, Mario.
Que sigas haciendo entrevistas.
Siempre que me dejen.
Digital, para Libertad Digital, si no te importa. Parte, sí. Para el resto de los medios también.
Bueno, tú sabes que Libertad Digital le tengo un especial cariño a esa casa.
Sigue,
y a tu jefe de opinión ya ni te cuento.
Sí, sigue con Milenio.
Sí.
Que haces una labor bastante interesante ahí. Y con una página, señoras, señores, tomen nota, Sin Percha.
Ah, muchas gracias.
Sí, Sin Percha. ¿Y por qué se llama así? Pues porque Altozano es un señor curioso. Y dice, bueno, es que soy curioso porque sí, y la curiosidad no debería necesitar demasiada justificación. Entonces, voy a titular la página Sin Percha. ¿Por qué? Pues porque en los medios de comunicación, cuando un colaborador me vende, pues eso, Altozano me dice, Mario, tengo una entrevista con Santiago Abascal. Y entonces le pregunto.
Tiene percha.
Tiene percha.
Hola, percha, que la gente piensa.
Percha, lo que quiere decir, señores, es que
la está de actualidad. Hay un pretexto.
Eso es, el pretexto del momento informativo, puntual, que nos permite colgar esa entrevista. Entonces, Altozano dice: estoy hasta las narices de justificar. Voy a montar una web que se llama Sin Percha. Y yo entrevista porque me sale de las narices.
Se llama, el subtitulillo es Entrevistas porque sí.
Entrevisto
a gente muy rara, sí. Y bueno, además, y todavía más raros quiero entrevistar.
Bueno, no tengo, raros pero conocidos, casi
no,
todos.
Alguno de ellos hay conocido,
sí,
pero
sí,
luego
sí.
Mi favorito es uno que no es nada conocido, que es un señor que estuvo de mercenario en el Congo y luego fue taxista en la movida madrileña y condujo camiones en Oriente Próximo. Y bueno, ha sido un montón de cosas interesantes.
Vamos.
Y le tengo mucho cariño. Y fue para acá en el Ayun.
Sí, sí, o sea que
en el Congo.
Don Pantuflo no es su modelo.
No.
Gonzalo, muchas gracias.
Mario, muchísimas gracias.
Y lo dicho, nada, no me despido porque estamos ahí siempre en contacto.
Habrá que verse pronto.
Abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.